Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, nutricionista en el equipo. Y hoy vamos a hablar sobre los mitos y verdades sobre las grasas y el colesterol, ya que cuando una persona quiere tomar la decisión o está ahí dudoso de si empezar un programa keto o no, muchas veces el factor limitante es el tema de las grasas, el no saber, el si van a ser perjudiciales, el no conocer los distintos tipos de grasa, sus beneficios o sus posibles efectos adversos, las cosas buenas y malas que aporta el colesterol y sobre todo cómo deberíamos equilibrar las grasas de la dieta. Si quieres saber más sobre este tema, te recomiendo que te quedes, escuches este episodio y espero que te guste. No te lo pierdas porque comenzamos. Vamos a empezar explicando ¿de dónde viene el nombre grasas? Y es verdad que las grasas son sinónimo de lípidos, bien se conocen con este nombre, y lipos significa en griego grasa. Las grasas sabemos que en estado líquido son aceites y las grasas sólidas, bueno, las grasas que se encuentran en la comida, sí que las denominamos grasas alimentarias, con la excepción del colesterol y de otros esteroles, que son sustancias grasas sin calorías que no aportan energía. Las grasas son los nutrientes que contienen una mayor cantidad de energía si los comparamos con otro tipo de macronutrientes, ya que en un solo gramo las grasas nos aportan más del doble de la energía que nos aportarían las proteínas o los carbohidratos, ya que un gramo de grasa supone 9 kilocalorías frente a un gramo de carbohidratos o de proteínas que están rondando las 4. O sea, como veis, hay una diferencia bastante significativa y esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos un patrón de alimentación keto, algo que es muy común y es un error que observamos mucho en gente que lo hace por su cuenta y llega a nuestras manos, es que probablemente están metiendo más cantidad de grasa de la debida. Y aunque keto se basa en ese alto porcentaje en grasas, tenemos que tener en cuenta qué opciones son las que priorizamos, qué opciones son las que vamos a incluir en mayor medida y filtrar muy bien esas cantidades. Es muy importante también entender el papel de la grasa. Tenemos que saber que el cuerpo necesita grasas para construir nuevos tejidos, para elaborar compuestos químicos como son las hormonas. Una parte del tejido adiposo, esa reserva grasa, es fácil de ver. Aunque la piel recubra todo el cuerpo, pues podemos ver zonas que se acumulan más esos depósitos grasos, como puede ser el pecho, caderas, muslos, nalgas, la zona del vientre, el bajo abdomen, etc. Entonces, como realmente estamos comentando, la grasa corporal es relativamente visible. ¿Y qué papel tiene esta grasa? Pues aportar esa reserva adicional de energía. También en muchos casos dar forma al cuerpo. Amortiguar la piel. Imagínate lo que sería sentarnos en una silla sin que, bueno, pues de alguna manera esa grasa más superficial hiciese un poco el papel de cojín. Sería muy incómodo. Y también hace de material aislante y reduce la pérdida de calor. Pero hay más reservas de grasa corporal. Eso es lo que llamamos grasa visceral, la grasa que está escondida dentro y alrededor de los órganos internos. Necesitamos tener cierta cantidad de grasa visceral, pero es cierto que en exceso es la más perjudicial, la que más se asocia a enfermedad. Si nos centramos en ese mínimo de grasa visceral que necesitamos, tenemos que tener en cuenta el papel que tiene esta grasa y es, en primer lugar, dar forma a esa membrana celular, a la capa exterior que limita cada célula. También sabemos que es un componente de la mielina, que es el material graso que recubre las neuronas y que en sí pues, facilita y hace posible que se puedan enviar impulsos eléctricos al resto del cuerpo. El cerebro, en un 60%, es grasa. Y esto también es un dato que tenemos que tener en cuenta. También este tipo de grasa tiene un papel muy importante en relación a las hormonas. También está muy relacionado con la vitamina D o la bilis. Y, por supuesto, también absorbe esos golpes y protege de alguna manera los órganos internos. Pero insisto que es una cantidad bien marcada, que en el momento que esta grasa visceral empieza a aumentar, esto sí que podría ser y es conflictivo y se asocia con riesgo de padecer enfermedades realmente complejas. Vamos a hablar sobre la grasa alimentaria. Y es que la comida tiene tres clases diferentes de grasas. Lo que conocemos como triglicéridos, que van a ser los que el cuerpo utiliza para construir ese tejido graso, que luego lo va a metabolizar, lo va a quemar y lo convierte en energía. Por otro lado, tenemos los fosfolípidos, que van a ser híbridos. Una parte de grasa y otra parte de fosfato, que es una molécula derivada del fósforo, del mineral. Y se encargan de transportar hormonas y vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Las transportan por la sangre y el fluido acuoso que se cuela pues, a través de la membrana celular. Y por último tenemos los esteroles, que están compuestos de grasa y de alcohol que no tiene calorías. La vitamina D, por ejemplo, es un esterol. También la hormona masculina testosterona y el colesterol, la base sobre la que el cuerpo construye esas hormonas y vitaminas. Las grasas alimentarias están compuestas de ácidos grasos. Pues, nosotros clasificamos estos ácidos en tres grandes categorías, dependiendo de los átomos de hidrógeno que contiene. Por un lado tenemos las grasas saturadas, como por ejemplo la mantequilla, que están compuestas básicamente pues, de esos ácidos grasos saturados. Las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y se endurecen con el frío. Tenemos también las grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva. Contienen en este caso sobre todo ácidos grasos monoinsaturados y van a ser líquidas a temperatura ambiente y se espesan un poquito con el frío. Y por último, las grasas poliinsaturadas, como el aceite de maíz, que contienen ácidos grasos poliinsaturados y van a ser líquidas a temperatura ambiente y no se espesan con el frío. Entonces os preguntaréis por qué la margarina, que está elaborada a partir de grasas insaturadas como el aceite de maíz y la soja, pues es sólida. Y esto es porque ha sufrido un proceso artificial en el que se ha saturado, que se denomina hidrogenación. Ahí lo que ocurre es que se añaden átomos de hidrógeno a esos ácidos grasos insaturados, dando lugar a un ácido graso hidrogenado. Y también seguro que habéis escuchado hablar de las grasas trans. Normalmente, siempre que escuchamos hablar de ellas, no es demasiado bien, ya que son ácidos grasos también hidrogenados y de alguna manera, por culpa de esos átomos de hidrógeno de más, se comportan pues, como si fueran grasas saturadas y lo que hacen es taponar las arterias y aumentar los niveles de colesterol. Una posible solución a esos efectos perjudiciales de los ácidos grasos hidrogenados está muy relacionada con los esteroles y estanoles vegetales. Los esteroles se encuentran en cereales, frutas y verduras y los segundos se obtienen al añadir hidrógeno a los esteroles. Ambos compuestos pues, van a funcionar como si fueran pequeñas esponjas que absorben el colesterol en los intestinos antes de que pueda pasar a la sangre. Y el resultado es que los niveles de colesterol LDL, el comúnmente conocido como el malo, descienden al consumir estanoles y esteroles regularmente. Entonces, ciertos estudios apuntan que tomar pues una o dos cucharadas diarias de estos productos pues puede ayudar a reducir el colesterol malo de un 10 a un 17% en un par de semanas. Y otro de los puntos importantes que debemos tener en cuenta es que no hay ningún alimento que tenga un solo tipo de ácido graso al 100%, que normalmente si los clasificásemos siempre había un ácido graso más predominante que comparte pues, espacio con otras clases de ácidos grasos presentes en cantidades más pequeñas. Por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, observamos que tiene un mayor porcentaje de ácidos grasos monoinsaturados, pero también tiene una pequeña proporción de ácidos grasos saturados y otra de ácidos grasos poliinsaturados, aunque se considera una grasa monoinsaturada totalmente. Una vez que hemos hablado un poco sobre las grasas, creo que también es interesante aprender a identificar los distintos tipos, porque a veces nos pasa que no sabemos si un alimento tiene grasa o no, hay algunos que no tienen nada, en cambio pues hay otros como las proteínas de origen animal, pues como la leche, la carne, el pescado, las aves, que sí que tienen grasa, aunque pueda variar su proporción. Y esto nos puede ayudar también a balancear nuestro modelo de alimentación keto, por ejemplo, entender que entre los productos lácteos pues hay un poco de todo, por ejemplo, la nata tiene mucha grasa, las leches enteras y el queso pues también están en un término medio, leches desnatadas y otros lácteos desnatados van a ser más bajos en grasas y saber el tipo de grasas que contienen, en este caso los lácteos, que serían ácidos grasos saturados. Por otro lado, la carne pues tiene una cantidad moderada alta de grasa y la mayoría pues suelen ser ácidos grasos saturados también. Las aves como el pavo y el pollo sin la piel pues va a contener menos cantidad de grasa. En el caso del pescado pues vemos que varía, que puede tener mucha o poca dependiendo del tipo de pescado. Si estamos tomando un pescado blanco, si estamos tomando un pescado azul. Lo mismo ocurre con aceites vegetales, mantequilla, manteca, que son ricos en grasas, pero en el caso de los aceites, los ácidos grasos suelen ser insaturados, mientras que los de la mantequilla y la manteca son saturados. Y también tener en cuenta pues, que los alimentos procesados, como pastas, pasteles, carnes enlatadas y congeladas, bueno, pues cualquier tipo de producto artificial, va a tener más cantidad de grasa que sus equivalentes frescos o cocinados de una manera óptima en casa. Durante muchos años hemos ido viendo que las recomendaciones generales eran reducir bastante las grasas, utilizar modelos de alimentación bajos en grasas porque se tenía realmente miedo que hubiera un exceso muy grande que complicase o aumentase incluso el riesgo de sufrir enfermedades como la obesidad, la diabetes, enfermedad coronaria, distintos cánceres. Pero tenemos que tener en cuenta que aquí no es tanto un tema de cantidad, sino de calidad, de qué grasa es la que escogemos, priorizar grasas óptimas, grasas que realmente nos aporten los nutrientes que necesitamos, que sean un buen combustible. Porque si no tomamos suficientes grasas y sobre todo grasas de interés, vemos que pues, un bebé no se va a desarrollar, los niños no van a crecer, que vamos a tener un montón de problemas, carencias en esos micronutrientes, sobre todo las vitaminas liposolubles y bueno, pues un montón de desencadenantes secundarios, problemas en la piel, en la vista, problemas a nivel inmunológico, etcétera. Y desde aquí el mensaje sería claro, no debemos negarnos a ni tener miedo a una alimentación rica en grasas como sería un modelo de dieta keto, pero sí que tenemos que saber escoger, no todo vale. Y aunque puntualmente podamos comer una opción con una grasa de peor calidad, nuestras grasas del día a día deben ser las más óptimas, como ya sabéis que os recomendamos aguacate, semillas, frutos secos naturales, mucho omega 3 de los pescados azules, opciones que al final nos hagan ver que nuestro plato es limpio, es saludable, es equilibrado, es balanceado y así obtendremos los resultados deseados, porque por experiencia vemos que mucha gente que practica o prueba hacer dieta keto sin un seguimiento, sin una pauta, sin unas recomendaciones, se encuentran en la tesitura de que al final están incluyendo muchas más grasas de las debidas, que el exceso de calorías viene por ahí y que incluso a la hora de ver resultados están mucho más limitados, que están estancados, que no se ve un avance y es muy importante tener en cuenta pues todo lo que estamos comentando. Y ahora vamos a hablar sobre una de las grasas que más miedo da y que de la que más se habla, que sería el colesterol. Y tenemos que entender que es imprescindible para tener una buena salud. De hecho, si pudiéramos echar un vistazo al interior de nuestro cuerpo, descubriríamos que hay colesterol en las células, en el tejido graso, en los órganos internos, en el cerebro, en glándulas. O sea, vemos que está presente en un montón de zonas de nuestro cuerpo y que tiene muchísimas funciones también importantes. Entre ellas, proteger la membrana celular, como veíamos, contribuir a que las neuronas puedan realizar esos procesos de enviar y recibir mensajes. Es un componente de la vitamina D, que ahora mismo mucha gente la suplementa, pues ya vemos que también es un dato importante. Permite la producción de la bilis en la vesícula y también es la base de la producción de hormonas como los estrógenos y la testosterona. Y también quiero aprovechar para contaros una curiosidad acerca del colesterol, un dato que no sé si sabíais, y es que muchas veces pensamos que si tomamos muchísimos helados, muchísima comida procesada en un momento puntual, es muy probable que nuestros niveles de colesterol sean más bajos en verano que en invierno. Y esto es así. En varios estudios se ha observado que de media los hombres tienen en torno a 4 puntos menos de colesterol en verano y las mujeres en torno a 5,5 más o menos. Mientras que en invierno sí que suele subir. Y una posible explicación es que en verano aumenta el volumen de la sangre. Si tenemos más sangre, el colesterol está más diluido y en los análisis la concentración también es más baja. Y otra posibilidad es que también solemos comer menos o cosas más fresquitas, más ligeras y también estamos mucho más activos, por lo que es fácil perder más peso en esa época y también se ve afectado en nuestro colesterol, que en este caso es más fácil que podamos reducirlo. Entonces, de esto deducimos algunas cosas. Lo primero, pues que llevar un estilo de vida activo ya vemos que ayuda a modular las grasas en sangre, en concreto el colesterol. Y el segundo también sería que el entorno importa. Que al final, si empezamos o decidimos hacer un proceso en verano, pues quizá a priori parece más fácil porque vamos a estar mucho más activos, porque vamos a tener menos hambre, nos van a apetecer comidas quizá menos calóricas o en algunos casos muy poca grasa y a lo mejor en invierno sí que necesitamos tomar alimentos un poquito más calóricos y más densos y la idea de movernos a veces es más compleja. Y por otro lugar, si en algún caso nos ha salido el colesterol elevado, debemos tener en cuenta que no solo cuentan los niveles de colesterol por sí mismo, que ahí tenemos que tener en cuenta también la historia, el contexto y otra serie de factores de riesgo que pueden agravar esta situación. Entre ellos, pues fumar, ser una persona con sobrepeso u obesidad, el hecho de ir cumpliendo años también puede hacer que el colesterol aumente, alteraciones hormonales, normalmente el sexo, los hombres suelen generar más colesterol que las mujeres y también en la parte genética, si tenemos antecedentes. Y otra curiosidad importante acerca de la dieta y el colesterol en este caso es que casi todo el colesterol que necesita nuestro cuerpo se fabrica en el hígado. En concreto, cada día se produce un gramo de colesterol a partir de las materias primas que hay en las proteínas, grasas o carbohidratos de la comida. pero también el cuerpo obtiene el colesterol adicional de los alimentos que tomamos, esas carnes, aves, pescados, huevos, lácteos. También, bueno, pues algunas plantas como los cocos o el cacao también tienen un alto contenido en grasas saturadas. Y en los últimos años se ha debatido bastante sobre la posibilidad de que el colesterol presente en los alimentos no condicione los niveles de colesterol en sangre, como sí que puede ocurrir con el que produce nuestro hígado. En otras palabras, pues una persona que esté siguiendo una dieta baja en colesterol y en grasas saturadas puede descubrir que sus niveles de colesterol en sangre pues no estén bajando. Y todo lo contrario, a lo mejor una persona que lleve una alimentación con un poquito más de carga en grasas, que por un condicionante genético pues tenga más predisposición a tener esos niveles de colesterol más regulados, más estables, y no tenga esas fluctuaciones. Esto nos hace ver que muchas veces cuando recibimos una analítica tenemos que tener en cuenta en qué datos nos fijamos y sobre todo cómo desglosamos ese colesterol. Tener en cuenta la suma del colesterol total y analizar también esos parámetros desglosados, analizar el LDL y el HDL también como marcadores independientes que nos pueden decir muchas cosas, nos pueden dar mucha información al respecto. Y hasta aquí va a llegar nuestro episodio de hoy, en el que, bueno, pues espero que hayáis entendido todos estos aspectos. Bueno, pues seguro que habéis escuchado o habéis leído sobre los distintos tipos de grasas, sus efectos beneficiosos y perjudiciales, sobre todo también porque es el macro que aparece en mayor medida en una dieta cetogénica. Entender también, sobre todo, qué alimentos serían los prioritarios cuando hablamos del grupo de grasas para hacer una variante keto mucho más limpia. Entender también que no hay que tenerle tanto miedo al colesterol, saber de dónde viene, saber interpretar una analítica y sobre todo saber equilibrar las grasas de nuestro patrón y de nuestro modelo de alimentación sería un punto clave. Espero que toda esta información, como siempre, os resulte interesante, os resulte útil. Y bueno, pues desde el equipo de Keto Real, como siempre, os damos las gracias por escucharnos, por vuestra participación, vuestras sugerencias. Y bueno, pues os agradecemos también que nos dejéis comentarios, que dejéis ahí pues temas que os apetece que comentemos y que hablemos en este podcast. También os animamos a que deis like, que comentéis con vuestras dudas, preguntas y sugerencias acerca de este episodio, sobre otros que queráis escuchar. Y como siempre, gracias por ser tan fieles y por acompañarnos una semana más. Que tengáis un feliz día y hasta próximas semanas. Gracias por estar ahí.